inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y desde los micrófonos de la emisora institucional U Rosario Radio, les envío un cálido saludo a todas, a todas, a todos nuestros ciberoyentes. Para mí es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de cada persona que desde su espacio, con sus prácticas en la vida cotidiana, sus reflexiones profundas sobre la vida, sobre el ser, aporta para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. En nuestra sección, la palabra para despertar la conciencia, realizaré una lectura de un fragmento de un texto recomendado por nuestra invitada que nos permite la reflexión y de preámbulo sobre el tema que trataremos con nuestra invitada, Flora Rodríguez, con quien hablaremos el tema de hoy, con cuerpos en transición. Bueno, y en la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento, con el énfasis que hemos tenido en los últimos programas, que es como decantar en nuestro cuerpo esto que escuchamos, como dónde lo sentimos y cómo lo sentimos. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Instagram, Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a esta emisión o se pierden algún programa, recuerden que este y todos los programas de Un Rosario Radio los encuentran en las plataformas Spreaker, Spotify y Apple Podcast. Bueno, muchas gracias a quienes escuchan mi programa. Siempre recibo mensajes donde me manifiestan las reflexiones que producen, ¿no? Hacia dónde los llevan, como estas preguntas que a partir de la pregunta que se hace el otro me genera también una pregunta e inquietudes. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Soy Victoria Molina, mujer, profesora, fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y les invito a que se queden con este programa, Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos. Bueno, como comentaba, voy a leer un texto, un fragmento de un texto de Ricky Ann Wilkins, que cuesta decir la verdad. Dice así: tenía 26 años cuando me di cuenta de que era muy alta. Durante gran parte de mi vida me había considerado de altura normal. Pero de repente, a los 26 años, personas desconocidas en los ascensores comenzaron a inclinarse hacia mí de manera conspiradora y a preguntarme: ¿cuánto mide usted, por cierto? Como si hubiéramos estado teniendo una conversación al respecto. Había repartidores que me preguntaban: ¿juega baloncesto? E incluso un hombre en una motocicleta frenó a mi lado para gritarme: debe ser jugadora de voleibol. Aunque nunca antes me había preocupado mi altura, empecé a observarme en los espejos. Empecé a verme alta. En poco tiempo me hice consciente de la longitud de mi cuerpo. Dejé de vestirme de forma elegante por la calle y traté de no ponerme de pie demasiado recta en los bares o fiestas, y pasé a apoyarme en las paredes y en columnas al hablar para disimular mi imponente estatura. Bienvenidos al infierno del género. Aprendí también muchas otras cosas acerca de mi cuerpo. Mi voz era inquietantemente profunda, mis manos eran demasiado grandes, mis hombros demasiado anchos, mis caderas demasiado estrechas y mis pies aún más grandes. La talla misma de bambas de baloncesto que había estado usando durante más de 10 años de repente parecía ridícula, incluso para mí. La gente hacía bromas en público sobre mis zarpas. Dejé de usarlas, incluso dejé de jugar baloncesto. A pesar de haber sido delgada durante décadas, como ahora era demasiado grande, también dejé de ir al gimnasio. Estaba obsesionada con mi aspecto y con cómo me percibía. Me convertí en una compradora feroz, deseosa de cualquier prenda que ocultara mi altura y mis hombros. Compré guantes de invierno y zapatos de vestir de una talla menos. A mis apretadas manos y pies le siguió un tono de voz más agudo que practicaba cuando hablaba por teléfono. En el increíblemente corto periodo de solo un año, mi percepción sobre el cuerpo cambió para adaptarse a la realidad social que toda la gente leía en él. El espejo, antiguamente un amigo, se convirtió en un enemigo mortal. Cada vez que me miraba en él, me sentía humillada, avergonzada, llorando en silencio en los vestuarios y en voz alta en casa. A mí misma me parecía que me veía ridícula porque estaba viendo lo que me decían que había ahí. Esa persona absurdamente alta, con grandes manos, pies torpes, hombros anchos, voz profunda y expresiones masculinas. ¿Hace falta que siga? Lo más destacable es que yo he tenido el mismo tamaño y forma aproximadamente desde los 15 años. Lo que sucedió fue que comencé a ser leída por la gente como mujer.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos. Bueno. Bueno, comentaba al principio del programa que tengo hoy como invitada para conversar a Flora Violeta Rodríguez. Flora, buenos días, gracias por aceptar esta invitación.
Hola Victoria, muchas gracias por traerme aquí.
Bueno, pues Flora se presenta como antropóloga, es antropóloga, magíster en literatura comparada, es profesora asistente de carrera en la Universidad del Rosario y coordinadora del Centro Rosarista de Diversidad, Equidad e Inclusión Plurales. Ha trabajado sobre género y sexualidad con énfasis en estudios transgénero, políticas sexuales y regulación de la sexualidad. Es también una mujer trans. Es esa experiencia la que ha suscitado algunas de sus reflexiones sobre el cuerpo y el lugar desde el que se posiciona ante el mundo. Y es sobre eso, sobre lo que queremos hablar, ¿cierto, Flora? Sobre esto, sobre estas reflexiones sobre el cuerpo y el lugar desde donde te posicionas en el mundo. Entonces, gracias, Flora, por estar aquí, por permitirnos escucharte, y me parece lindo podamos tener esta conversación. Entonces, Flora, desde ahí empieza esto, que el título que me sugiere también Flora para el programa es Cuerpos en Transición. Entonces, bueno, ¿cómo ha sido este proceso tuyo? ¿Desde cuándo empiezas a preguntarte? Tal vez, como dice el texto, ¿no? Cuando empiezo, me empiezan a ver como mujer, ¿no? ¿Cómo empieza todo esto?
Bueno, digamos que este proceso es algo que, pues, bueno, primero aclarar que la transición de género es un camino diferente para cada persona trans. Hay elementos compartidos, hay cosas compartidas, pero siempre digamos que tiene algo propio relacionado con las propias trayectorias vitales, ¿no?
Claro.
Algunas personas trans dicen, por ejemplo, que tenían conciencia de la identidad de género hacia la que transicionaron, es decir, con aquella con la que se identifican desde que tenían a muy corta edad. Este no es mi caso, uh-huh. ¿Sí? Digamos que parte del trabajo que yo hago, terapéutico, conmigo misma, es empezar un poco a tejer del presente hacia el pasado. Es para entender un poco toda esta experiencia, para darle sentido y para responder como todas las preguntas que me surgen. Entonces, digamos que me posiciono en el presente como una mujer trans, y aunque no es la pregunta que me haga más frecuentemente ahora, sí hubo un momento de mi transición que yo era, pues me preguntaba como, ¿cuándo empezó todo esto? Uh-huh. ¿En qué momento? O sea, si yo tuviera que ponerle una fecha,
sí.
¿Cuál sería esa fecha? Pues fecha entre comillas,
sí,
¿no? Digamos
un
que una
tiempo,
edad, un año, un momento de la vida aproximada, ¿no? Uh-huh. Y claro, entonces uno empieza a hacer como una labor hermenéutica, un poco de interpretación de la propia vida hacia el pasado, y encuentra indicios, ¿sí? Indicios que uno dice, hay unos indicios que son ambiguos, hay unos indicios que uno dice como, esto podría significar que de alguna forma mi identidad de género ya estaba como cuestionándose, aunque no hubiera emergido esto a la conciencia, ¿sí?
¿Sí?
Hay otros indicios que son un poco como más concluyentes y decir como no, yo ya definitivamente tenía serias dudas de, en mi caso, ser un hombre, ¿no? Lo que puedo decir es que si yo trato de elaborar un relato a partir de esto, lo primero que tendría que decir es que mi adolescencia, yo estoy en un colegio masculino, uh-huh. un colegio religioso además, uh-huh. es decir, súper conservador en términos de género, y yo creo que lo primero que tendría que decir es que mi adolescencia como, entre comillas, hombre, fue marcada por la incomodidad, por una sensación de no pertenecer. Y no es que yo dijera, no soy hombre, soy mujer, no hice niño, niña, el adolescente, sino la adolescente, no. Sino era como una sensación de como estar dislocada un poco,
sí.
de ese entorno al que yo debía pertenecer.
Sí, sí.
Por supuesto, digamos que yo hice como el esfuerzo por pertenecer, por reconocerme en las prácticas masculinas, las formas de socialización, y pues hice cosas que pues pueden ser interpretadas como de hombre, ¿sí? Yo no creo que nuestra propia identidad sea una cosa tan estable. Creo que sí es como nos la representamos, nos la imaginamos.
Uh-huh.
Pero yo creo que fluctúa bastante. Entonces, yo creo que, pues, sí, en mi adolescencia ya fluctuaba un poco. Trataba como de anclar en la masculinidad, forzarme como a ese reconocimiento como hombre, pero había algo en mí como que me llevaba en otra dirección. Ajá. Ahora, esto también está relacionado con mi sexualidad, ¿no? Y es que yo también soy una persona bisexual. Uh-huh. Y claro, en el colegio yo empecé a reconocerme que esto es algo como más fácil de identificar. Uh-huh. O bueno, para mí lo fue, no necesariamente para todo el mundo. Para mí fue más fácil identificar un poco como mi orientación sexual que mi identidad de género, pero porque yo sentía que me atraían otros hombres. Uh-huh. Otros, entre comillas, pues sí. Porque no era yo, ¿sí? Y bueno, entonces empecé a reconocerme como bisexual y yo dije, bueno, de pronto todo este sentido de no pertenencia al género masculino, pues así lo elaboro en el presente, no lo pensaba así cuando era adolescente. Claro. De pronto ese sentido de no pertenencia tiene que ver un poco es con mi sexualidad.
Ya.
Y bueno, hay momentos cuando estoy en la universidad, cuando soy estudiante de pregrado, después, años después, cuando ya estoy trabajando en la universidad donde trabajaba antes, en donde sentía como que tambaleaba con más fuerza esa construcción identitaria masculina, ¿sí? Hasta que llegó un punto en el que yo, pues si a mí me preguntaban, yo decía lo que no era. Yo decía, pues no soy un hombre.
Ah.
Pero no podía definirme en términos afirmativos.
Ajá.
Y pues luego llegó la pandemia y cambió todo.
Claro, claro. Hablábamos, preparando el programa, Flora, de todo lo que médicamente significa esto, ¿sí? Tú me decías que en ese proceso, ¿no? Y me imagino que obviamente el proceso de muchas, de muchos, es esto de la identidad, de la orientación sexual, y cómo de alguna manera cuando se habla abiertamente, digamos, para los procesos de transgénero, ¿no? Todo lo que hay que hacer desde esa perspectiva médica, ¿no? Entonces tú como me decías que esto tiene una definición, ¿sí? Una catalogado como una enfermedad, uh-huh. ¿Sí? Y cómo simplemente desde ahí es que se pueden hacer todos estos procesos, digamos, cuando ya hay una convicción, hay una determinación, ¿cierto? Cuéntanos un poco eso, porque me parece que debe haber mucha ignorancia con respecto a eso.
Bueno, pues digamos que el conjunto de identidades y de corporalidades que podríamos como clasificar bajo la sombrilla trans,
uh-huh.
Pues que son varias, han estado desde el principio, pues desde el siglo XX por lo menos, en realidad en el XIX ya se hablaba de ciertas cosas, pero digamos que empieza un proceso de patologización así con fuerza en el siglo XX, cuando investigadores que trabajan sobre intersexualidad, ¿sí? Que es el término con el que ahora se denomina a las personas que antes se llamaban hermafroditas, pero pues es un término que no es correcto, no es apropiado. Investigadores que trabajaban sobre intersexualidad también se encuentran con personas que fueron asignadas con el sexo masculino al nacer, es decir, nacieron y el médico dijo, es un niño, la familia dijo, es un niño, la sociedad dijo, es un niño, pero esa persona terminaba desarrollando una identificación femenina, ¿no? En ese momento eran conocidas, o el término eran como personas transexuales, ¿sí? Entonces la figura del transexual, ¿no? Y esto empezó a ocupar como un lugar muy importante en la imaginación médica y psiquiátrica y sexológica del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX y también después en la segunda mitad, ¿no? Y pues las personas trans, digamos que podríamos haber sido reconocidas desde otros discursos, no necesariamente del médico,
uh-huh.
o desde otras posiciones en el ámbito de la salud, no desde la posición patologizante, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. Pero digamos que por un montón de razones, de procesos históricos, característicos de las sociedades llamadas occidentales, terminamos un poco como ubicadas en esto, sí, como en el lugar de una persona que tiene una patología en donde hay una supuesta divergencia entre su mente, uh-huh. y su cuerpo. Eso, uh-huh. fue un poco como la narrativa que se empezó a construir y que empieza con este relato del cuerpo equivocado, que yo creo que las personas que nos escuchan seguramente han oído en distintos lados, como una persona trans, ah, es que está en un cuerpo equivocado. No, pues hay personas trans que se reconocen así porque eso también es lo que han escuchado,
claro,
sobre
claro,
sí mismas.
Claro, eso es lo que han construido ahí, claro.
Pero pues si tú me preguntas, yo estoy en el cuerpo correcto, o sea, no estoy en el cuerpo equivocado. Y sé que hay muchas personas que también, otras personas trans que lo ven así. Entonces, bueno, digamos que para resumir, esto empieza, ya después se desplaza un poco más al ámbito de la psiquiatría y en básicamente en 1980 o hacia ese año, entra en el manual diagnóstico de enfermedades de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, en el DSM, y pues básicamente nuestra existencia es definida como un trastorno. Imagínate. Trastorno de la identidad de género, uh-huh. ¿No? Ha habido muchas luchas por la despatologización de las identidades trans, uh-huh. Por parte de activismos nacionales, globales, y parte de esto se ha logrado. Digamos que actualmente desde la psiquiatría no se dice que seamos personas que tenemos un trastorno. Tenemos como un pie en la patología y otro pie por fuera de la patología, porque no es que nuestra identidad de género sea patológica, pero lo que dicen es un poco como que el rechazo y ese sentido, además de disconfort, frente al lugar que nos asigna la sociedad, puede generarnos problemas de salud mental, uh-huh. Que es lo que se conoce como disforia de género.
Ajá, imagínate.
Uh-huh. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Digamos que aunque no, es una patologización un poco menos fuerte la que vivimos hoy en día que la que se vivió hace, pues por parte de la institución psiquiátrica por lo menos, que la que se vivió hace unos 15 años, 20 años. La sociedad se acostumbró a vernos a través del lente de los problemas de salud mental, ¿sí? ¿Sí? Uh-huh. Y a restarle valor a nuestras vidas a partir de esto. Entonces, como que en muchos países, por ejemplo, si tú quieres que el Estado reconozca tu identidad de género, tienes que tener una valoración psiquiátrica.
Imagínate.
Aquí en Colombia, las personas trans que accedemos a procesos hormonales de afirmación de género, no lo hacen todas, pero aquellas que lo hacemos, para poder acceder a estos cuidados en salud y esta afirmación de género en términos hormonales e incluso quirúrgicos, necesitamos como el salvoconducto del psiquiatra, que dice que tenemos disforia de género. Es decir, como que tenemos un portero que es el que define si nos abre o no la puerta a llevar a cabo una serie de procesos de transformación corporal.
Imagínate. Y obviamente, entonces, ¿hay psiquiatras especializados en esto o cualquier psiquiatra lo puede hacer? Porque también va a haber una diferencia ahí grandísima.
Claro. Digamos que pueden, a ver, en términos de poderlo hacer, lo puede hacer cualquier psiquiatra, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es lo ideal? Pues bueno, en mi opinión, lo ideal es que no tengamos que pasar por
psiquiatría,
por, ¿sí? ¿Cierto? Que no es, eso no significa que no podamos recibir apoyo en términos de salud mental,
claro.
Por todo el rechazo y todo lo que puede generarnos las violencias.
Claro.
Pero bueno, en principio, pues digamos que hay personas desde la psiquiatría que han trabajado sobre el tema y se especializan y no tienen una visión patologizante, digamos que son críticos, críticas de su propia disciplina, pero en principio este diagnóstico lo puede dar cualquier psiquiatra. Entonces es como que abren su libro, su DSM, ahí aparecen unos criterios diagnósticos. Entonces, es una persona que lleva tanto tiempo reconociéndose socialmente, entre otras, como persona del otro género. Sí, hay como una serie de criterios y pues estos son como las recetas de cocina, ¿no? Y es que cada cual le pone un toque suyo, uh-huh. Y pues el toque suyo se lo ponen muchos psiquiatras desde sus prejuicios, ¿no?
Obviamente.
Que a esos criterios le agregan otras cosas.
Claro. Sí, yo iba a hablar precisamente, por eso te hice esa pregunta, porque existe este sesgo oculto. El sesgo oculto, ¿qué es esto, no? O sea, yo desde mis creencias, desde mis concepciones, estoy sentada acá, ¿cierto? Y desde ahí es donde hablo también, ¿no? Eso está allá atrás, ¿no? Y cómo eso, por ejemplo, en una práctica en salud, si lo podemos poner en el ámbito de la salud, también determina cómo trato a las otras personas. Y estoy hablando de todos, desde el racismo, desde el clasismo, ¿cierto? De la identidad de género, todo esto, desde el indígena, eso es lo que está ahí, ¿cierto? y es la forma como en últimas, entonces por eso preguntaba el tema del diagnóstico, porque claro, si yo doy con un psiquiatra liberal, de mente abierta, que se cuestiona, ¿cierto?, que investiga, pues será una cosa, pero si me voy con godo conservador, pues ¿cómo será la cosa?
Exactamente, y de hecho, es que aquí digamos que entra en juego como eso que tú señalas muy acertadamente, todos los prejuicios, como toda esta forma como, pues porque seamos fisioterapeutas, psiquiatras, antropólogas, comunicadoras, pues digamos que la profesión que estudiamos nos da muchas herramientas y nos da herramientas también críticas, pero también pues no nos podemos quitar la cultura sino más, ¿no?
Exactamente.
Entonces, aquí es como una interacción de varios profesionales de la salud. ¿A qué me refiero? A que si yo quiero, por ejemplo, empezar un proceso hormonal, me dicen, listo, necesita el diagnóstico, ¿cierto? Hay profesionales en psicología, no en psiquiatría, que dicen, yo puedo hacer, y ese fue mi caso, más que un diagnóstico, un concepto, ¿sí? Uh-huh. Dicen, ahora yo entiendo que para usted necesita un documento que dice que tiene disforia de género y que ese documento le puede abrir o cerrar puertas a usted, sí, en muchos aspectos. Entonces fue como que elaboremos este documento estratégico, uh-huh, no tenemos que hacerle tests ni pruebas de ninguna índole para saber si usted es trans o no. O sea, lo que a mí me dijeron fue, no diagnosticamos las identidades, que me pareció una frase muy bella. Uh-huh. Y bueno, pero entonces este concepto psicológico no lo reciben todos los endocrinólogos o endocrinólogas, ¿sí? Entonces ahí es empezar a buscar una persona que desde la endocrinología sea como abierta, porque otra persona puede decir, no, tiene que ser de psiquiatría.
Claro,
y
claro,
yo conozco casos de personas trans a las que les han exigido incluso conceptos de 2 y hasta 3 psiquiatras distintos.
Ay, no, Dios mío.
Que eso es, pues no solo es un requisito que no está contemplado en los protocolos.
Claro, es una violación al derecho, claro.
Sino exactamente, es revictimizante, porque además esa situación ante el psiquiatra puede ser una situación muy intimidante, ¿no?
Claro.
O sea, de alguna forma una parte muy importante de tu vida está en sus manos,
claro,
y esta persona te puede cerrar la puerta.
Claro, claro. No, complicadísimo, complicadísimo. O sea, como, bueno, la palabra puede que no sea complicadísimo, es eso, ¿no? Como todo esto que hemos construido a lo largo de la vida se pone ahí, ¿no? Y se evidencia como en situaciones que, claro, nos invitan a la reflexión, a cómo estamos, cómo nos pensamos y cómo reconocemos al otro. Yo creo que es una cuestión de dignidad, de reconocer a los otros y a las otras en lo que en su ser. Bueno, pero entonces, ¿cómo va? Entonces, digamos, el camino es desde acá, hay todo un proceso hormonal. ¿Cómo es? Aquí metamos el tema del cuerpo. ¿Cómo es este reconocimiento del cuerpo que se va transformando? Si hablábamos cuerpos en transición, ¿cierto? ¿Qué va pasando con eso? ¿Y qué va a pasar con también internamente en reconocerme en ese otro cuerpo? ¿Sí?
Bueno, digamos que la transición para mí no está vinculada a lo hormonal. Hay personas que pueden hacer una transición de género sin medicamentos ni cirugías. Hay otras a las que acudimos a medicamentos o cirugías, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos que para mí la transición fue, a ver, digamos que como en la cultura popular trans, digámoslo así, hacemos como una distinción en 3 categorías. Transición social, que es contarle a las otras personas que uno es una persona trans, que implica decirles, mire, no me llame por este nombre con el que me bautizaron, sino por este otro.
Ya,
no me trate en términos masculinos, sino en femeninos. Mm. O si fui una persona asignada femenino, no me trate en femenino, sino en masculino.
Uh-huh.
O si soy una persona no binaria, utilice pronombres neutros, que son como los que más dificultades nos cuestan, porque el español es tan binario en términos de género, ¿no? Pero bueno, esa es la transición social. Está la transición legal, que es cuando yo, obviamente esto depende del país, hay países en donde no se puede hacer muchas de estas cosas, en Colombia sí, y es que el Estado reconozca mi identidad de género, y entonces voy y expido un nuevo registro civil con mi nombre con el nombre que yo elijo, corrigiendo mi componente sexo con el que yo me identifico legalmente, y después me sacan un documento de identidad, ¿sí? Y está la transición médica, que es ya cuando estamos hablando como de todos estos procedimientos a los que hice mención, ¿no? No es necesario, cuando decía hace un rato que las transiciones de género son un camino como muy particular para cada persona trans, es que no es necesario marcar como las tres casillas ni nada de eso. Digamos que cada cual teje un poco como a partir de esos tres elementos. Entonces, bueno, digamos que mi transición empezó por ser una transición social, pues primero por reconocerme a mí misma, y yo creo que desde el momento en que empecé a hacerlo, en que empecé a preguntarme, mi cuerpo cambió. Porque digamos que el cuerpo no es solo el organismo, no solo son los niveles hormonales, ¿no? Sí, sí. Sino es también pues, la forma como existo en este mundo, como ocupo ciertos espacios, como estoy. Uh-huh. Exactamente. Entonces, pues al principio para mí fue como... fue como si me pusiera metafóricamente como una piel nueva, ¿sí? Aunque no había consumido ni hormonas ni nada de este tipo de cosas, pero fue como por ponerme como una piel nueva que sí me calzaba, ¿sí?
Ah, qué lindo.
Y no solo me calzaba, sino que hacía que sintiera como una alegría, una cosa eufórica. Euforia es lo opuesto a la disforia, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Claro, a veces podemos experimentar pues malestar, sí, pero también podemos expresar como una alegría que nunca hemos experimentado. Entonces, para mí fue como habitar un cuerpo distinto, un cuerpo en el que sí encaja, un cuerpo que está en transformación como todos los cuerpos se envejecen, todos. Se enferman, se sanan, en fin, ¿no? Y fue empezar, sí, como habitar un cuerpo distinto que me llenaba de mucha alegría, pero mucha alegría. O sea, era como que en ese momento me di cuenta lo infeliz que había sido antes, pero que no lo había percibido.
Claro.
Porque uno se acostumbra también a veces a eso.
Sí, 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 sí.
A las cosas malas, a la infelicidad. Uh-huh. Y bueno, entonces, ese fue como un primer gran momento, ¿no? Fue empezar a abandonar como ciertas prácticas masculinas. En mi caso, pues digamos que no creo que pueda como borrar, como formatear esa parte, ¿no? Hay elementos masculinos que persisten, pero es como empezar a abrazar otros elementos femeninos y pues ver qué surge de allí, ¿no? Eso pues obviamente me brindó una conciencia que no había tenido sobre mi cuerpo antes, porque yo antes que pues sí me miraba al espejo como para afeitarme, peinarme, ver que estuviera como bien y salía a la calle. Yo no me demoraba en la ducha mucho tiempo. Yo, mis rutinas de cuidado corporal eran mínimas, claro. ¿Sí? O sea, a duras penas utilizaba protector solar y ya, ¿cierto? Pero es a partir de esto es como decir, venga, este cuerpo es como un... es algo muy preciado, o sea, mi existencia solo puede realizarse en términos corporales. Lo mismo mi existencia como una mujer trans. Entonces tengo que cuidarlo, digamos que le destino como mucho más tiempo al cuidado, ¿sí? ¿Sí?
De a embellecerlo. Mi cuerpo.
Embellecerlo, claro. Hidratarlo.
Sí, qué lindo.
Sí, a veces me gustaría como, no sé, hacer como otro tipo de cosas, pero pues el trabajo a veces como que no le permite a uno, ¿no? Pero es como, y no se trata, de pronto a veces las personas dicen, piensan un poco como en empezar a consumir un montón de productos de belleza y pues, pues sí, puede que uno consuma, digamos que ciertos productos de belleza, pero también son cosas de cuidado, ¿no? Porque a veces uno ve personas que dicen como, no, o sea, yo no soy superficial, yo no me echo cremas, no, pero pues es que la piel hay que cuidarla, es un órgano súper importante.
Sí, sí, sí.
Y bueno, digamos que ya hay como un otro momento, pienso yo, que es empezar a salir a la calle. Y todo esto es antes de las hormonas. Y es salir a la calle al principio de forma discreta, de pronto con unos aretes grandes o con un poquito de maquillaje y como que pues con mucho miedo, ¿cierto?
Sí,
es empezar a salir a la calle y ahí también cobras conciencia de tu cuerpo de una forma distinta y es porque cuando la gente detecta que hay algo raro, entre comillas, en ti, no deja de verte.
Sí, claro, se vuelve como a llamar la atención.
Entonces es como si tú tuvieras un montón de miradas sobre tu cuerpo, sobre tu forma de moverte, de caminar. Yo soy profesora y es como sobre, pues claro, tienes estudiantes, Entonces, estudiantes que antes me han conocido como hombre, que después empiezan a conocerme como mujer, y es como que, sí, hay como una tensión permanente.
Sí.
A veces agresiones, pero también a veces sonrisas de otras personas como de apoyo. Uh-huh. Y pues bueno, y ya después las hormonas que, pues en mi caso han sido tal vez como la transformación más radical. Uh-huh. Porque implica, dicen que las hormonas afectan un poco la estructura del cerebro. Uh-huh. Y que si tú empiezas una terapia de reemplazo hormonal en tu transición de género, o sea, consumir, por ejemplo, estradiol y bloqueadores de testosterona para cambiar un poco ese balance que hay en el cuerpo, uh-huh, tu cerebro empieza a recuperar la información de una forma distinta. Hay un tema ahí con las emociones, que es bien intenso en algún momento. Y yo no creo que sea solo, o sea, no quiero aquí reafirmar estereotipos de que las mujeres somos más sensibles por las hormonas, no. Los hombres trans también pasan por un proceso emocional relacionado con la testosterona, porque es como empezar a ver y sentir el mundo, experimentar el mundo como con otro cableado, claro, pienso yo.
Claro.
¿No? Y es eso, para mí es redescubrir el mundo. A veces soy como cosas que antes yo pasaba, pasaban desapercibidas para mí, como que capturan mi atención. Los colores, las texturas, pues ha cambiado mi percepción entera.
Ah, mira, claro, claro. Y uno piensa, bueno, digamos, para los que no están en la salud, piensan, bueno, las hormonas es una cosa ahí como que, ¿qué pasa, no? Pero sí, definitivamente, ni el uno bueno ni el otro malo, distinto. Y hay una diferencia grande. Y en este mundo de ser mujer, ¿qué es lo que más te ha encantado, te ha gustado? ¿O qué es lo que te ha hecho sentir más plena, digámoslo así?
Yo creo que para mí actualmente el mundo es algo más rico. Más rico en términos de que hay como más información, hay como más sensaciones, hay como más, estoy aprendiendo como otras cosas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, para mí, algunas personas dicen que pasa que la transición hormonal es como tener una segunda adolescencia, ¿sí? Uh-huh. O sea, como pasar de nuevo por ese momento, claro, crítico en el sentido, no en el sentido negativo, sino como que toda la existencia se pone como en jaque, en cuestión para transformarse, ¿no? Entonces, que es como pasar por una segunda adolescencia. Y pues de alguna forma puede serlo, ¿no? Y para mí es como empezar a revisitar el mundo de forma, pues ya tengo más de 40 años, voy a cumplir 44, y es como, no sé, como recuperar como esa mirada muy juvenil, muy incluso adolescente, sobre el mundo que se fascina por muchas cosas, uh-huh, ¿sí? Como la percepción cambia, pues digamos que todo cambia, entonces para mí es como, siento como que ahora entiendo cosas que no entendía antes.
Claro.
Por ejemplo, de las interacciones sociales, de las relaciones con otras personas. Por ejemplo, muy relacionado con lo femenino, a veces, pues digamos que a mí los temas de género me han interesado desde siempre, pero yo sentía que antes de mi transición no entendía muy bien los efectos de ciertas violencias sobre las mujeres, hacia las mujeres. Tampoco entendía muy bien por qué las mujeres podían emocionarse o disfrutar en esos niveles y emocionales como ciertas cosas que a mí antes sí me suscitaban como algún interés o algo, pero yo decía como ya, pasaba. Pero ahorita es como una cosa más profunda, es como si, de alguna forma es como si el mundo, como si estuvieras como más, no sé, como interpenetrada con el mundo, compenetrada con el mundo. Entonces, las cosas malas te hacen sentir peor que antes, pero las cosas buenas también te hacen sentir mucho mejor que antes.
Ajá. Qué lindo, porque es como si estuvieras viviendo realmente ahora, ¿no? Claro, con toda el conflicto tal vez de antes, lo que tú mencionaste hace un ratito, ¿no? Tal vez fui muy infeliz antes, entonces como volver a vivir y estar ahí y disfrutar en esta nueva forma con felicidad.
Uh-huh. Es como si antes hubiera estado anestesiada de alguna forma.
No.
Como si hubiera algo que siempre me hubiera hecho falta.
Claro, y pienso aquí como en tantas personas que viven así, ¿no? por no darse la oportunidad, porque las condiciones sociales no lo permiten, por muchas, muchas cosas, pero que además, también lo mencionaste, a veces no nos normalizamos eso. Como que normal es que, ah, pues yo estoy aburrido, esto es así, así me tocó y nada que hacer, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cómo lo ves?
Definitivamente estoy de acuerdo, y es que a veces damos ciertas cosas del mundo por sentadas. Exacto. Sí, es como que, lo que tú dices, el mundo es así, para bien y para mal, entonces Exacto. Como que se aguanta uno.
Exacto.
Sí. Y pues claro, digamos que yo desde la antropología, desde los estudios de género, había, y en sexualidad, digamos que había cuestionado muchas cosas, pero sentía que algunos de esos cuestionamientos que yo a veces hacía eran también, había llegado a ellos por vía, digamos que más académica, intelectual, ¿sí? En el sentido de que había leído algunas autoras feministas, o había leído el trabajo de personas gays, lesbianas, que hablaban, no sé, sobre distintas cuestiones. Entonces, pues eso me nutría, digamos que mi perspectiva crítica sobre el mundo, y decir, no, pues las cosas no tienen que por qué ser así, ¿no? No siempre el mundo ha sido un lugar horrible para las personas LGBT, entonces, ¿por qué lo aceptamos como si, pues como si ya esa fuera la naturaleza de las cosas, ¿no? Pero entonces sí, antes era como muy desde un ejercicio como intelectual de haber leído otras cosas, ¿no? Pero es distinto cuando todo pasa por el cuerpo, justamente.
Exacto.
¿Cierto? Y no porque lo intelectual se oponga a lo emocional ni a lo corporal, no, sino como que yo siento como que lo que he hecho es como complejizar más las cosas, completar el panorama si se quiere, ¿no? Entonces es distinto cuando tú eres, pues cuando te están mirando como un bicho raro en la calle.
Sí.
Cuando no te pueden quitar las miradas, ¿sí? Cuando notas que a veces la gente se pone ansiosa. Puede que ni siquiera sean, o sea, ni siquiera lo hacen de, no sé, como por hacerte daño, por lastimarte, pero que a veces las personas se ponen ansiosas y no saben cómo tratarte, entonces como que a veces prefieren es mirar al otro lado e ignorarte, y uno es como que, oiga,
hola,
estoy aquí, ¿sí? Es como ver un poco cómo desencaja la propia existencia a otras personas, cómo las incomoda, o no necesariamente incomoda, pero como que se sorprenden, ¿no? Entonces, pues todo eso pasa por el cuerpo, porque es tu cuerpo el que está siendo examinado, el que a veces es agredido, el que a veces es felicitado, el que a veces también es cuidado de otra forma.
Sí. Uh-huh.
Porque, por ejemplo, pues mi relación con mis papás, que era algo a lo que yo le tenía mucho miedo,
sí.
Cuando les revelara que era una persona trans, yo tenía miedo que eso les fuera a provocar, yo estaba convencida que les iba a provocar algún problema de salud. O sea, yo que la noticia
sí.
iba a ser algo malo, que los iba a enfermar. Estaba convencida con esto, de esto. Y lo trabajé un montón en terapia, pero igual seguía convencida de que iba a pasar. Y cuando les dije, pues digamos que hubo sorpresa, hubo muchas cosas, pero también ha habido mucha comprensión y mucho cariño, afortunadamente, porque esa no es la experiencia de otras personas
sí,
trans.
Exacto. Sí, sí.
Y entonces mis papás, que tienen 80 y 78 años respectivamente, han sido como, pues, mi mamá muy afectuosa, mi papá muy afectuoso, y mi relación con ellos ha cambiado positivamente, yo creo. Siento que, por ejemplo, con mi papá siento que estoy más cerca.
Imagínate, qué lindo.
En una conversación ellos me dijeron que querían, somos cuatro hermanas y hermanos, ¿no? Mi hermana mayor, dos hermanos, hombres en el medio, y yo, que soy la última. Y mi papá dijo en un momento, en una conversación que tuvimos a partir de todo esto, como que siempre han querido una hija, otra hija, pues, en parte de mi hermana mayor. O sea, cuando yo iba a nacer, habían anhelado una niña. Y yo les dije, pues bueno, la tuvieron. 40 años después, pero digamos que la tienen, ¿no?
¡Qué bonita historia!
Sí, entonces ha sido como una forma de tejer como relaciones con ellos de otra manera. Se preocupan mucho por mí, pues por las cosas que me puedan pasar. Pero también, no sé, como que disfrutamos más de lo que ocurre en nuestra vida cotidiana. Y bueno, en ese sentido también, por eso insisto, no todo es negativo. Es también como que te empiezan a cuidar de otra forma, y sí, eso ha sido lindo.
Sí, sí, sí. Una afortunada tú.
Sí, pues también que tengo una pareja. Tengo una pareja que pues, me ha apoyado en todo este proceso.
Qué lindo, Qué lindo, porque realmente es eso, ¿no? Como cualquier proceso de la vida, cualquier proceso humano, tiene sentido en la relación. O sea, tiene sentido, tiene fuerza. Y cómo lo necesitamos, o sea, cómo necesitamos de otros, de estos padres amorosos, comprensivos, de tu pareja, de un entorno laboral. Uh-huh. Un entorno laboral que también, digamos, reconoce, se reconoce, y podemos estar todos, o sea, no en esta cosa tan compleja.
Sí, porque a veces pensamos que el mundo solo es para unas personas. Exacto. Y para otras no, y no, o sea, y yo digo, pues no tenemos que caerles bien a las otras personas, sí, sí, no sí. Tienen que querernos, pero pues sí respetarnos, ¿no? O sea, es un poco eso, y yo creo que esto también me ha dado como cierta conciencia sobre cómo tú puedes, todo el daño que puedes hacerle a otras personas, incluso sin proponértelo, y no solo en temas relacionados con el género, tú hablas ahorita cuestiones étnico-raciales también, de clase social, de edad, etcétera, etcétera, pero también en las relaciones cotidianas, por ejemplo, con los estudiantes, ¿no? Que a veces, no sé, hubo una persona de tu clase que no hizo el trabajo y que tú puedes pensar como, ah, esta persona, a mí hay un término que me parece horrible, que es el de vago, ¿no?
Ah, sí.
Es como este vago, ¿qué le pasa? Ta, 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 ta. Y uno no sabe qué está pasando por la vida de esa persona. Y tampoco uno tiene por qué saberlo. Es decir, la gente no tiene por qué estarle contando a uno todo lo que, todas sus alegrías y todas sus tristezas, como para que uno, ¿no? Yo creo que uno puede ser como respetuoso, o sea, pues uno puede dar como el pie para que las personas, generar la confianza para que las personas le cuenten cosas, si así lo desean, ¿no? Dar segundas oportunidades, no sé, pero digamos que a veces uno puede hacer daño, por ejemplo, en el salón de clase uno puede hacer mucho daño, ¿sí? Esos estilos pedagógicos o antipedagógicos como autoritarios pueden limitar mucho a las personas. Entonces es como lo que tú dices, todo el mundo depende de todo el mundo. Aquí nadie puede hacerse solo o sola a sí misma y salir adelante, ¿no? O sea, pues somos cuerpos que dependemos mutuamente. Y en ese sentido yo creo que es importante que así no nos caigan bien las otras personas, por lo menos las respetemos, no las violentemos.
Como dice una amiga, uno no se va a casar con las personas o va a irse a vivir con ellas, pero no importa, o sea, solamente el hecho de ser gentil, amable, pues está bien, con por lo menos no hacer daño. Creo que es como lo importante. Y ahí hay una palabra que tú acabas de mencionar, que lo mencionamos también en el conversatorio, que tiene que ver con, por ejemplo, como docentes, generar espacios seguros. Julia Castro nos traía un poco la hospitalidad. Bueno, uh-huh. Yo ahí me quedé como pensando, ¿hospitalidad o seguridad? En el sentido de que es un entorno amable, contenido, que contiene, ¿cierto? Y contenemos a todos los que estamos ahí, ¿no? No es que decimos contenemos a este pedacito, a este no, porque en ese espacio seguro, hospitalario, amable, digámoslo así, es que las personas pueden abrirse y pueden manifestarse de manera tranquila. Entonces, ¿cómo generar esos espacios en donde no se juzga, en donde no se señala, en donde no se censura? Y también, ¿no?, tenemos un compromiso como profesores, y es exigir, ¿no? O sea, también pues no podemos permitir que sucedan cosas como, o sí podemos permitirlas, pero bueno, ¿en dónde? ¿Cómo suceden esas cosas que hay, no hay un rendimiento de un estudiante? ¿Cómo lo acompañamos? Uh-huh. No cómo lo castigamos y lo sacamos, sino cómo lo acompañamos para que él pueda encontrar la forma de salir adelante, ¿no? Entonces, generar estos espacios que acogen, que son que contienen y que ayudan a que los, porque hay niveles distintos, el que aprende rapidísimo, el que aprende un poquito más lento, el que se demora un poco más, digamos, no más lento, pero que se demora un poquito más porque hay otras condiciones. Entonces ahí eso es como el reto también, ¿no?
Sí, pues además que afortunadamente no somos iguales, tenemos habilidades distintas, tenemos corporalidades distintas, tenemos como... Y entonces tratar a, en el salón de clase, tratar a tus estudiantes como si tuvieran que ser cortados con la misma tijera también es violentarles, ¿no? Violentarles su individualidad, sus particularidades. Y bueno, yo creo que, pues sí, no sé si haya como una... Sé que no me lo preguntas, pero... O más bien, uno podría preguntar si habrá como alguna receta, una fórmula para crear espacios seguros. Yo creo que no, yo creo que depende mucho de los contextos. Claro. Pues es clave, obviamente, el respeto. Y pues ir como viendo uno cómo construye eso, ¿no? Pero yo creo que es importante. A ver, hay profes que perfectamente pueden salvarle la vida.
Sí.
Y salvarle la vida de verdad a una persona, a un estudiante que está pasando por un momento muy complicado de su vida, con su familia, económicamente, en distintos ámbitos. Y si llega, si es una persona que está deprimida, angustiada, estresada y además tiene que lidiar con la violencia en clase, este tipo de cosas, pues...
Nah. ¿No?
Pero si encuentra un entorno que lo apoye, que apoye a esa persona, puede que la clase, por ejemplo, se convierta en un oasis.
Sí,
el lugar donde pueden respirar, donde pueden hablar, donde pueden recuperar energías antes de retomar como los desafíos que les depara su vida cotidiana, ¿no? Entonces, claro, a veces yo he escuchado por ahí que hay profes que dicen, no, pero es que me llegan con tal tema a clase o me buscan y me dicen que están pasando por esto, pero es que yo no soy psicólogo. Y yo digo, pues es que no tenemos que ser profesionales en psicología para poder escuchar a las personas, ¿no? Y nadie le está pidiendo que le haga terapia. Y sería irresponsable que lo hiciera si no lo sabe hacer, ¿no? Entonces, como que escuche a las personas. A veces lo único que necesitamos es que otra persona nos escuche, lo que tú dices, sin juicios ni nada, o sea, que nos acoja.
Exactamente. Bueno, pues creo que vamos a tener un segundo programa, Flora. Yo creo que ahorita te hago la propuesta. Bueno, vamos a tomarnos estos últimos momentos del programa para esta práctica que siempre hacemos, y es cerrar los ojos y conectarnos exactamente con nuestro cuerpo. Entonces, cerrar los ojos, sentir que las plantas de los pies están en el piso, que los huesitos de la nalga o los isquiones están apoyados. Si estás en un asiento o en la cama, pues ojalá te puedas incorporar y puedas estar con la espalda más o menos libre, sin estar apoyada en el espaldar. Si vas en Transmilenio, pues también como conectarte contigo mismo, o en un carro, sin cerrar los ojos si vas manejando. Pero sí como atenta, atento a lo que va pasando ahí. Y nota como... ¿En qué lugares sientes que quedó como anclada esta conversación? ¿La sientes en el estómago? ¿Sientes que algo pasó en tu zona genital, en tu piso pélvico, en tu pelvis, en tu corazón? Tómate el tiempo para sentir, no para pensar, para sentir. Y nota si tal vez en algún momento tú también has sentido miradas burlonas, miradas violentas, y cómo lo percibes ahí, si evocas algún momento así. ¿Qué hace tu cuerpo? ¿Cómo reacciona ante eso? Pero también te invito a recordar momentos placenteros, amables, de risa, de alegría. Y nota también qué pasa cuando evocas un momento así. ¿Qué pasa con la respiración cuando aparece ese recuerdo? Siempre tenemos como esta posibilidad de evocar estos momentos. Momentos de alegría, de contención, de compartir, de disfrutar un buen paisaje, una buena compañía, una buena comida, inclusive el ocio. Cuando no hacemos nada. Entonces quédate ahí con todo lo que esté sucediendo, recordando. encontrando que es en el cuerpo en donde pasa la vida, es en este cuerpo donde sucede la vida. Y cómo es importante, Flora nos trajo hoy el tema del cuidado, el cuidado de nosotras, de nosotros mismos, cómo es. ¿Cómo te cuidas? Y tal vez esa puede ser la pregunta de hoy. ¿Cómo te cuidas? Para el tema del cuidado, a mí siempre me gusta traer esta figura de cuando montamos en avión, ¿no? Y le explican a uno el tema de las máscaras. Y siempre le dicen, póngase la máscara primero usted y después auxilie a los otros. Entonces, el cuidado es igual en la vida. Nos desbordamos o nos volcamos sobre los otros, pero ¿qué tanto me cuido? Y de las todas las maneras que implica el cuidado, el físico, en la palabra, en el pensamiento, en la compañía, a las personas que frecuentamos. Entonces ahí simplemente observa, siente qué vas sintiendo. Y recuerda, bueno, lleva la atención a tu respiración y recuerda que no hay una manera particular de respirar. Simplemente por ahora lo que te propongo es que ahí observes el momento en que entra el aire, el momento en que sale, las partes que se mueven cuando tomas el aire, las partes que se mueven cuando botas el aire, y encontrando ese lugar de remanso, ese lugar de tranquilidad que también está dentro de ti. A veces pensamos que son los otros los que nos dicen cómo. Pero si tú te conectas con tu respiración, con tu cuerpo, con tu presente, con tu estar aquí, con las plantas de los pies en el piso, encuentras un lindo lugar para estar. Y permítete estar. Y también a veces tenemos tantos pensamientos que nos sacan de este momento presente, entonces vuelve acá, vuelve a tu respiración. Siempre tenemos esta opción de volver al cuerpo, de volver a nosotros. Y lentamente vuelve a aquí, a este momento, y ve abriendo los ojos y simplemente siente cómo te percibes y cómo estás.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo.
Bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Creo que quedamos como en continuará. Ok, hay muchas cosas que podemos seguir conversando. Entonces, pues Flora, muchísimas gracias. Gracias por tu conversación sentida y profunda. De verdad, te lo agradezco mucho.
Gracias a ti, Victoria, por invitarme. Pues porque además la conversación se hace siempre como entre dos o más, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho como hablar sobre esto, porque a partir de lo que me preguntan otras personas también, como que voy entendiendo más, y yo creo que eso le pasa a todo el mundo, ¿no? En los diálogos va entendiendo más un poco su propia experiencia. Entonces, muchas gracias y con gusto vengo a otro programa.
Bueno, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo para alguna pregunta, alguna cosa, ¿dónde te podría escribir?
Yo a veces prefiero que me contacten por redes sociales.
Perfecto.
Porque en mi correo institucional como que se llena de muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, en Instagram me pueden encontrar si buscan Flora Deriva, como de derivar. Ajá. Allí me pueden encontrar. Y en Twitter me pueden encontrar como Deriva Flora.
Ah, qué lindo. Bueno, perfecto. Gracias, gracias, Flora. Bueno, pues entonces, pues nada, me siento como muy honrada por poder conversar con personas así tan especiales como tú, que también me llevan, así como tú dices, a seguirme preguntando sobre mi existencia, sobre mis creencias, sobre mis formas. Y bueno, entonces, pues de verdad, muchísimas, muchas gracias. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en YouTube, como Rosario Radio. Y bueno, muchas gracias a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, a Mario Castro, director de la emisora. Y bueno, los invito a que sigan con la programación de Rosario Radio. Y bueno, quedo atenta a sus comentarios, a sus mensajes relacionados con el programa. Un abrazo muy, muy grande para todas y todos los ciberoyentes.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.